a la tarde también a Radio M, a Julián de Diego, justamente, abogado laborista también, que nos va a justificar la otra cara, la otra parte. ¿Por qué lo ve con mucho más amor a lo que dice el DNU? Julián de Diego, buenas tardes. Manuel Valdés, también Rubén Darío Gómez, los saludan. Bienvenido a Radio M. Hola. Bueno, estamos en el aire o podemos volver a intentar, si querés, la comunicación. Interesante saber, Rubén Darío, porque era una cuestión simplemente de...
Dos visiones
diferentes, y está bárbaro, para que la gente sopese.
Mira, esta es la discusión que se da, por ejemplo, en el marco de cuando se pide la flexibilización laboral, que es aquellos que piden, bueno, mira, yo, hay algunos empresarios o pymes que te dicen, mira, yo no puedo contratar a alguien porque si contrato a alguien al poco tiempo tengo juicio.
Porque, no,
entra el tema de la industria.
Hay otra cuestión que también lo dice la gente en la calle, Rubén Darío, vos lo habrás escuchado. No contrate un empleo porque me sale el doble pagar. O sea, le tengo que pagar un sueldo y aparte tengo que pagar otro sueldo que se lo tengo que destinar a las cargas sociales. Es muy caro tener un empleado en blanco. Esa es otra de las cuestiones, bueno, ¿no?
Y la otra pregunta es si estas cuestiones tan pesadas de regular o tan difíciles de discutir se pueden resolver a través de una firma o las tiene que resolver el Congreso. Ese es también la cuestión de fondo.
Totalmente.
Que aquí los abogados empiezan a discutir. Ya nos está escuchando, bueno, Julián.
Dale, Julián de Diego, abogado laborista, obviamente, que nos va a dar la otra cara de la moneda en sus aspectos, seguramente. Julián, Manuel Valdés y también Rubén Darío Gómez los saludan. Bienvenido a Radio M, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, Julián. Bueno, realmente encarnizados para conocer ambas caras, ambos costados, ¿no? Ambas miradas sobre esta reforma laboral que fue anunciada en el DNU del presidente Javier Milei en los últimos días y que obviamente todo el mundo está discutiendo porque cada día aparece un nuevo punto para discutir y todo es tan discutible que está bueno conocer los dos puntos de la mirada. ¿Usted qué piensa al respecto?
Bueno, mire, hay una primera diferenciación que hay que hacer cuando uno enfrenta un proyecto tan desafiante como lo que exhibió el gobierno nacional en este decreto de necesidad y urgencia. Que una cosa es el proyecto de ley, o sea, las modificaciones que se están proyectando, y otra cosa es el resultado que produzca, o sea, el modelo resultante. Esto, ¿por qué lo digo? Porque en el marco de las reformas que se hicieron en los últimos 40 años dentro de la democracia, se instrumentaron muchísimas reformas laborales con una determinada intención, por ejemplo, promover el empleo, y después resultaron ser un fracaso para la promoción del empleo y, al contrario, generaron desempleo. Entonces, lo que estamos analizando ahora es el texto de la ley, porque no sabemos cuál va a ser el efecto en la realidad. Hecha esa salvedad, yo diría, el proyecto tiene tantas modificaciones, ¿no? Alrededor de las normas que se modifican son más o menos unas 300, pero los artículos que cambian producen alteraciones también dentro de las mismas normas en las que se está produciendo el cambio. Entonces, los efectos son mucho más importantes que lo que dice la ley. Ahora, en términos generales, los objetivos de la reforma son tres. El primer objetivo es bajar la tensión que significa la industria del juicio, la llamada industria del juicio laboral, que tiene una cantidad de mecanismos que incentivan a llevar adelante un juicio laboral en lugar de cobrar las indemnizaciones, en lugar de cobrar los derechos que tiene el trabajador de acuerdo a la ley. El segundo objetivo es eliminar dentro de las disposiciones legales todos los obstáculos que hay para generar la libertad de contratación. O sea, para fomentar que haya más empleo, para fomentar el empleo. Y ahí hay tres capítulos, que es el fomento del empleo desde la desregulación, el fomento del empleo desde la eliminación de trámites y burocracia, y el fomento del empleo a través de la reducción de las cargas sociales. Este es el segundo capítulo. Después hay un tercer capítulo vinculado con todos temas del derecho colectivo, ¿no? La supresión de la ultraactividad de los convenios, el deber que va a tener todas las partes de sentarse a negociar todo, porque de lo contrario el convenio va a perder vigencia. Hay que tener en cuenta que de los 600 convenios importantes que tenemos, casi 400 están, dice el número de convenio, /75. O sea, están vigentes desde el año 1975, donde escribíamos los artículos periodísticos a máquina de escribir, uh-huh, y no existía ni el fax, ¿no? Entonces son todos convenios prehistóricos que ya han perdido vigencia, pero que sus normas, al estar vigentes, producen distorsiones. Entonces, todo eso hay que renegociarlo.
Doctor,
como ocurrió en otros tramos de la historia argentina, seguramente después la reglamentación va a fijar a plazos, no es que se va a caer de un día para el otro, pero, por ejemplo, en la época de las privatizaciones, cuando se adjudicaron las empresas estatales, que eran una calamidad, ¿no? Me acuerdo de Entel, Secva, etcétera, y se transformaron en empresas con tecnologías modernas, con la inversión extranjera, se acordó un plazo de un año para esa renegociación. O sea, un plazo bastante razonable.
Doctor, ¿qué significa, y le voy a pedir por favor que tenga un lenguaje menos tecnicista para que toda la gente que nos está escuchando en cualquier punto de la provincia lo pueda entender a esto, porque estamos hablando de trabajo que se da en cualquier punto de la provincia y esto va a repercutir en cualquier punto de la provincia? ¿Qué significa reducción de las cargas sociales para lo que usted está anunciando?
Que las contribuciones patronales que están establecidas ahora aproximadamente, redondeando, en un 30%, el empleador va a tener que pagar menos de la mitad. Y en algunos casos, en las empresas más chicas, no va a tener que pagar nada. Uh-huh. Entonces, con eso se supone que se fomenta el empleo en blanco. ¿Por qué? Porque al empleador le va a costar lo mismo tener un trabajador en blanco y tenerlo en negro, porque en blanco le va a pagar el salario y le va a deducir sus cargas sociales, y en blanco no va a tener que pagar contribuciones patronales. Pero además, si no lo hace, hay un registro electrónico que se está instalando en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que se va a poner a disposición de todos los Ministerios de Trabajo de las provincias, en donde una persona que vea que no está registrada entra al sistema, pone su número de documento nada más, y su nombre y apellido, y con eso queda automáticamente registrado aunque el empleador no lo quiera. ¿Me siguió?
Sí, y eso obliga al empleador a aportarle los aportes sociales.
Aportarle a la obra social y a la jubilación. Pero no tiene obligación de pagar contribuciones. Entonces al empleador, o sea, le voy a explicar un poco en números. Supóngase que un trabajador gana 1.000 pesos. Si en negro, seguramente no le pagan ni los 1.000 pesos que dice el convenio. Pero supongamos que le pague los 1.000 pesos. Si el empleador no se registra, va a pagar 1.000 pesos, le va a costar 1.000 pesos y el trabajador va a cobrar 1.000 pesos. Pero si el trabajador se registra, el salario va a pasar a ser el salario de convenio, pongámosle 1.500 pesos, o sea que el empleador va a tener que pagar el salario de convenio, pero solamente va a retener las retenciones del trabajador, que son cuota sindical, obra social y jubilación. No va a tener que pagar las contribuciones. Ahora, al empleador siempre le va a costar un poco más, porque el que paga en negro paga menos que lo que dice la ley. Entonces va a tener que pagar lo que dice el convenio. ¿Me sigue?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con un trabajador que le pregunta al empleador, ¿me puede registrar? Y el otro le dice, no me registro. Entra a la página web con el celular, pone nombre y apellido y dice desde cuándo está trabajando. Al día siguiente, el empleador ese, una panadería, por ejemplo, recibe una inspección electrónica y le dice, el señor fulano de tal está trabajando de tal fecha, tiene usted el plazo que establece la moratoria para blanquear.
Uh-huh. Doctor, ahora...
¿Me siguió?
Sí, 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 perfecto, perfecto. Ahora le hago una
lo que pasa, sí. ¿Sabe por qué le cuento todas estas historias?
Sí.
Porque la mayoría de la gente que está opinando sobre la reforma ni la leyó. Uh-huh. Y este tema es un beneficio extraordinario para la gente. Extraordinario, porque la gente va a pasar a cobrar jubilación, va a tener obra social, que si una persona está enferma y no tiene obra social, se tiene que ir al hospital público, tiene que ir a una clínica en la esquina de su casa y la tiene que pagar de su bolsillo, y va a tener la obra social. Y además la obra social la va a poder elegir. Eso es otro tema importantísimo. O sea, a partir de la vigencia del decreto, si a la obra social en la que estoy, no voy a poner ningún ejemplo para no hablar en mano de ninguna obra social, porque hay unas obras sociales que prestan un excelente servicio y hay otras que son lamentablemente no prestan ninguno.
Sí.
Ya claro, de las 600 obras sociales grandes que hay, la mitad no presta servicio. Entonces yo estoy en una obra social que no me da los servicios, me presento en ese mismo registro que le dije electrónico y cambio de obra social. Y entonces digo, bueno, la obra social que anda bien acá es la X. Tampoco voy a poner un nombre para no molestar a los sindicatos. Y se cambia. ¿Sabe cuánto tarda el cambio de la obra social por vía electrónica?
¿Cuánto?
48 horas. Y la persona que estaba sin ningún servicio pasa a tener una maternidad porque la mujer estaba esperando familia y le faltaban pocos días para tener familia. Entonces, hay que leer bien la reforma porque tiene una cantidad enorme de beneficios que están ayudando sobre todo a las pymes. Uh-huh. Ustedes que están en una provincia donde el 85% del trabajo está en las pymes, 85% del trabajo en Santa Fe está en las pymes, los beneficios van a ser muy importantes para las pymes y para la gente. Y todavía no se dictó la reglamentación que va a agregar más beneficios a todos estos temas, ¿se acuerda? Uh-huh. Hay una promoción del empleo en donde además, si la persona tiene plan, cuando ingresa a trabajar en blanco, no lo pierde el plan. Eso es otra cosa que tiene que saber la gente. Cuando una persona tiene un plan social e ingresa a trabajar de modo formal, o sea, adentro de una empresa que le pone un registro, un recibo de sueldo y demás, no pierde el plan.
Bien, la última consulta, Diego, ya estamos sobre las noticias y por supuesto que seguiríamos escuchándolo, pero quiero hacerle esta consulta. Usted bien decía, hay gente que está opinando en contrario de este DNU y de los cambios que propone el DNU. ¿Usted cree que en algún punto se afecta los derechos de los trabajadores, más allá de los beneficios?
Pero por supuesto, pero por supuesto que se afectan los derechos de los trabajadores en algunos puntos. Fíjese usted, en el ius variandi. El ius variandi es el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo. Imagínense con los cambios tecnológicos. Antes una panadería era todo artesanal, ¿no? Que en realidad son las mejores, ¿no? Ahora que me acuerdo, porque yo soy de un barrio de la provincia de Buenos Aires, de Ramos Mejía, y la fiesta que tenía era ir el domingo a retirar la media luna calentita del panadero que la hacía a mano. Pero ahora se hacen en forma automática. Uh-huh. Le venden un horno automático que uno lo prende con los bollos a las 5 de la mañana y ni siquiera tiene que ir una persona a prenderlo. Entonces los cambios tecnológicos van a producir trastornos, porque la gente va a tratar de mejorar la tecnología para bajar los costos. Entonces lo que ahí tenemos que reforzar es la educación. Y la educación está reforzada en el decreto, porque fíjese, se declara servicio esencial la educación. No va a haber más, como ocurre en algunas provincias, tampoco la voy a citar, que los chicos van la mitad de los días hábiles del año a estudiar porque la otra mitad está de huelga. Entonces eso no va a poder existir más, porque al sindicato le van a aplicar multas y sanciones, que no va a poder hacer huelgas en ese sentido.
Bueno, ahí está, pero ¿no iría eso contra el derecho a huelga, por ejemplo?
No, ¿es un derecho a los trabajadores? Porque el servicio esencial está garantizado por la OIT.
Claro.
Usted, imagínese usted si
como
no hubiera...
pasa con los médicos, por ejemplo.
Como un servicio esencial, tiene razón.
Imagínese usted si no hubiera derecho de huelga limitado en la distribución del agua potable. Nos quedaríamos sin agua en la distribución de energía. Y lo mismo pasa con una ambulancia. Si nosotros ponemos una guardia miserable donde hay una enfermera y un médico a cuatro manos en un sanatorio de guardia, y no consideramos que un hospital, una clínica está cumpliendo un servicio esencial que tiene que ver con la vida de la persona, y estamos cocinados, porque es decir, estamos hablando de algo que realmente, si el derecho de huelga tiene que estar restringido. Ahora, la restricción no implica que pierdan el derecho a la protesta, ni implica que no tengan el derecho de huelga restringido, pero lo tienen que tener restringido, lo mismo que las Fuerzas Armadas, lo mismo que la Policía Federal. Imagínense si se declaran de huelga a los bomberos.
Claro, por ser esencial, ¿no? Pero eso lo plantea porque pasaría a ser una cuestión esencial, digamos, un derecho esencial que existan en esas dependencias. Por eso tiene
el derecho a huelga restringido. No, pero lo que pasa es que los servicios, mi querido periodista, ustedes han hecho excelentes preguntas, le quiero afirmar, en la mitad de los servicios que tienen que ver hoy con la comunidad son esenciales. La mitad. Es decir, yo le pregunto, ¿no es esencial que una ambulancia vaya y atienda una emergencia?
Estamos totalmente de acuerdo en eso. Sí, estamos totalmente
de acuerdo. El traslado de los medicamentos para oncológicos para una persona que tiene una enfermedad terminal.
Sí.
Por supuesto, todas esas cosas son esenciales. Entonces, pueden tener derecho a huelga, pero restringido a una serie de normas. Muy largo enunciarlo en una charla.
Entiendo.
No, en resumen, si ustedes quieren, otro día vamos viendo uno por uno todas estas cosas, porque lo que yo insisto, por eso lo digo con tanta énfasis, nosotros no somos paracaidistas, los que estamos hablando, como el caso mío. Yo voy a cumplir 73 años, 50 años de cátedra a la universidad y 50 años de ejercicio de la profesión, defendiendo empresas. Pero para defender a la empresa hay que defender al trabajador también. No hay forma de defender a la empresa si a uno, al trabajador, lo convierte en un esclavo, lo convierte en un número. El trabajador hay que valorizarlo y enaltecerlo. ¿Cómo? Con razonabilidad, con lógica. Si un trabajador se niega a cumplir el servicio, distribuir un producto oncológico del cual depende la vida de 10 personas que tienen que tomar ese medicamento todos los días porque si no les cuesta la vida, y bueno, a ese trabajador hay que restringirle el derecho de huelga.
Julián de Diego.
Pero no anulárselo.
Perfecto. Julián de Diego, abogado laborista, obviamente, por esta reforma laboral anunciada para el TNU del presidente Javier Milei, obviamente debatiendo los puntos que por ahí dan conflictos o entran en conflicto, algunos por desconocimiento, otros por una cuestión simplemente, a veces yo creo también de miedo ante tanto cambio. Los cambios provocan miedo en las personas y escuchamos las dos campanas, ¿no? Así que agradecido, doctor Julián de Diego, de esta conversación. Por supuesto que quedan muchísimos temas por conversar y por charlar y por profundizar y por brindarle herramientas a la gente para que pueda entender y debatir entre la gente, ¿no? Que es lo más importante para poder entender toda esta catarata de reformas que se están proponiendo. Le mando el abrazo grande.
Pero además le digo dos cosas. Sí. Usted defendió dos cosas hoy en toda la charla: democracia y libertad. Y eso es lo que tenemos que defender. Democracia, el gobierno no es contra el pueblo, el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿se acuerda la frase de Lincoln? Uh-huh. Y además con libertad. No podemos estar todos con el cuello atado para que un señor tome una decisión, adopte una medida de fuerza y estemos todos paralizados. O haga un bloqueo y no deje entrar los vehículos que tienen que trabajar, la gente que tiene una ambulancia, la gente que tiene trabajo, y anula a los que están trabajando. Entonces hay que poner un punto de equilibrio, ese punto de equilibrio también lo puede dar la democracia, con justicia y con libertad.
Un abrazo.
Muchísimas gracias por la entrevista.
Un abrazo muy grande, doctor. Gracias a usted por desasnar todos estos puntos. Un abrazo muy grande.
Hasta pronto.
Hasta luego. El doctor...